pensando y orando al Señor acerca de cuál pudiera ser el tema que pudiera compartir con ustedes en este día. Sin duda sabemos que vamos a través de la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, es lo que realmente nos caracteriza. Su servidor, a los 17 años que conocí al Señor en California, tuve el privilegio de ser introducido al movimiento de Calvary Chapel y poder yo dar lugar a experimentar lo maravilloso de lo que es conocer su palabra y cada día estudiarla más. A los 17 años me entregué completamente al ministerio y mi pastor tuvo bien acercarme a él y aprender a sus pies, ser discipulado, y debido a ello, a los 18 años y medio, se me dio la oportunidad de estar a cargo de una obra que se empezara en español, con solamente unas 8 personas y la mayoría eran personas adultas o mayores. Y de entonces Dios hizo una obra de crecimiento tan vertiginoso que se ha extendido por muchos lugares. Entonces, el privilegio de ser el pastor de la primera iglesia hispana establecida de Calvary Chapel, allá en Estados Unidos. Pero Dios me ha permitido viajar a muchas partes de Latinoamérica y quiero decirles algo. Ya les dije, soy peruano, mi nombre es Fausto Flucker y mi apellido es descendencia alemán, pero de corazón soy mexicano. Y no solamente lo digo porque estoy aquí entre gente bella, gente hermosa, gente muy querida, pero la prueba está en que me casé con una mexicana. Entonces, esa es la evidencia, ¿no? Obviamente, yo no había conocido mucha gente de México hasta cuando llegué a California, y quizá en California, por la cercanía demográfica, hay bastantes de México, así como de otros países, pero en nuestra iglesia habían realmente muchos más de México que de otro país. Yo fui 10 años pastor siendo soltero, obviamente porque era muy joven, y durante mi vida soltera y como pastor de una congregación que iba creciendo vertiginosamente, me sentía muy a gusto porque la iglesia estaba llena de muchas jovencitas solteras. Y el día que vino a mi vida mi esposa fue una experiencia muy linda, así como tenemos las luces que alumbran hacia el estrado, en medio de la predicación, como un domingo parecido al día de hoy, como que los focos de luz se comenzaron a mover en dirección a la entrada, y ahí estaba quien sería mi futura esposa entrando. Estaba predicando y de repente como que, wow, los ojos se fueron. Mi corazón se detuvo por unos instantes, y el Señor, de una manera maravillosa, me hizo sentir un amor tan grande por ella, que mientras estaba predicando, estaba orando por aquellas personas que tenían que acercarse a Dios, arrepentidos y todo lo demás, pero en particular cuando oraba, y sobre todo por ella. Sálvala, Señor, tócala, Señor, acércala a ti, Señor. Y en efecto, ella fue una de las primeras que pasó al altar a entregar su vida a Cristo, con sus ojos llenos de lágrimas. Y yo le encargué muy bien a los consejeros que la guiaran y le explicaran bien lo que acababa de suceder, pero aún quise ser más intencional, darle un discipulado personal y directo, así que mejor me casé con ella. Y hasta ahora no nos ha ido muy mal. Hace 30 años que mi esposa Josie y yo estamos juntos, 3 años de cortejeo, y estamos celebrando 27 años de bendecido matrimonio. No sin haber aprendido y seguir aprendiendo muchas cosas acerca del matrimonio. Debido a ello, quiero invitarles a que por favor me acompañen con sus Biblias en el libro de los Salmos, el Salmo 127. Y lo que deseo el día de hoy es compartir con ustedes algunas cosas que sin duda les van a servir, sean que puedan ustedes estar casados, solteros, viudos, divorciados o separados o alejados, o simplemente abandonados, cualquiera fuera el estado, Dios nos va a ayudar. Cuando la familia enfrenta problemas, nos ayuda a reconocer que necesitamos a Dios, necesitamos la ayuda de Dios, el auxilio de Dios. Y el motivo de esta plática en este día, que Dios nos da la oportunidad de compartir juntos, nace con el propósito de ayudar a las tremendas necesidades humanas que se viven hoy en nuestra sociedad. Y nosotros y ustedes no somos la excepción. Necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades familiares. El enfoque con el cual me acerco a ustedes es un enfoque pastoral. ya casi 37 años, 38 años de ser pastor de la misma congregación. De ahí hemos surgido y hemos ayudado a plantar muchas iglesias en el Perú, en Centroamérica, así como aquí en México y allí en California y en otros estados. El enfoque pastoral quiere decir que no solamente se trata de traer un diagnóstico acerca de lo que está mal en nuestra sociedad, en nuestra vida o en la familia, sino también ofrecer lo que podríamos llamarle la medicina apropiada, el remedio justo y necesario para poner a las personas en vía de una completa recuperación. Y obviamente estoy hablando acerca de la palabra de Dios. Digan conmigo, ¿estamos hablando de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios que al exponerla alumbra los ojos, da entendimiento a los simples. La palabra de Dios la cual nos guarda de todo pecado. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios es algo tan maravilloso porque es Dios hablándonos a través del verbo de vida. Y cuando uno descubre esta gran verdad, se enamora de la palabra. El salmista dijo, oh, cuánto amo tu palabra, es mi meditación de día y de noche. No importa cuál sea su problema, su conflicto, su necesidad, usted hallará la respuesta, encontrará el santo remedio enamorándose de Dios a través de su palabra. Mientras más conoce a Dios, más amará a Dios. Mientras más ama a Dios, más se enamorará de su palabra. Este libro sagrado, cerca tuyo, alejará el pecado. De igual forma, el pecado, acercándolo y permitiéndolo a tu vida, alejarás este libro de tu vida. Entonces, es muy obvio y muy claro el reconocer, estoy cerca de Dios debido a su comunión conmigo por su palabra, o estoy dejando que el pecado que entretengo, que acaricio, me esté alejando de Dios. Y es por eso que cualquier problema, conflicto, necesidad, podemos verlo en luz de la palabra del Señor. Así que un acercamiento con gracia no es un mensaje de condenación o de señalar con el dedo los errores o los problemas y dejarnos allí tendidos con las heridas ensangrentadas y abiertas. No, no, no. Se trata de que el Señor nos ayude a identificar dónde está la herida y por qué fue hecha y que dejemos que el Señor la unja con aceite y la sane en este día. ¿Cuántos saben que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que tiene poder para transformar vida? ¿Se unen conmigo a darle un aplauso de gratitud al Señor? Él está aquí, Él te conoce a ti, Él te quiere bendecir a ti. En un momento vamos a darle lectura al Salmo 127, no sin antes mencionar el hecho de que cuando uno, sin saber y en forma desprevenida, es traído a unas circunstancias y situaciones que realmente lo abruman en extremo, cuando un cónyuge es maltratado, cuando existe amargura y resentimiento que uno va llevando por tiempo extendido, cuando de repente surge lo que no se quiso nunca experimentar, el divorcio, la separación, el dolor que causa ello. ¿Qué acerca de enfermedades fatales? Cuando de repente en lo mejor de tu vida descubres que alguien tiene cáncer o alguien sufre el estrago de una enfermedad crónica que está acabando contigo, que altera todo lo que estaba siendo para ti motivo de inspiración, de esperanza, de sueño y de ideal. ¿Qué acerca de la experiencia del aborto? Algo que no se comenta mucho, pero se sabe que es aceptado y practicado por muchísimos, aún todavía dado lugar a solventarse por medio de lo que es la economía del gobierno o las leyes que son permisivas al respecto. También no podemos hacernos que somos exentos de la aflicción, la vida, el sufrimiento, el dolor, la separación, la muerte, el luto, cuando un ser querido es separado de tu corazón, de tu vida, que acerca los sentimientos de culpabilidad, entre otros más. Así que vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 127, si por favor me acompañan y siguen la lectura. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, todos digan fuerte conmigo, ¿qué dice? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. ¿Le gustaría acompañarme a hacer juntos una oración? Si inclinan sus rostros, por favor. Y cerramos nuestros ojos para abrir bien nuestro corazón. Señor bendito Dios del cielo, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Te damos gracias por el propósito tuyo de traernos hoy a este lugar bajo esta carpa. Te damos gracias por este ministerio, Semilla, Cuerna. Te doy gracias por el pastor, su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos y también, Señor, por todos los que conforman el equipo pastoral, liderazgo, servidores, anfitriones, maestros de niños, todos, Señor. Bendíceles, Señor, bendíceles. Que no se cansen de hacer el bien hasta desmayar. Renueva sus fuerzas, dales vigor, Señor, renovado cada día. Y Señor, te pido por los que sufran angustia o necesidad. Que el mensaje de hoy traiga, Señor, un amor especial. Trae un bálsamo, Señor, sobre sus vidas, sus heridas. Que un bálsamo que mitigue todo dolor, tristeza, angustia y que supla cada necesidad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el amor que nos tienes. Que nos te arrepintamos, nos acerquemos a ti con un corazón contrito y humillado, el cual tú nunca despreciarás. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y todos juntos decimos, amén. Entonces quisiéramos mirar de cerca algo que es sumamente importante en cuanto al Salmo 127, el cuadro familiar, el cuadro familiar. Y ante lo que ya he dicho a manera de introducción, sabemos que el arte de aprender responde a dos preguntas acerca de la vida, el significado de la vida. La vida es como el vapor, es temporal, es efímera, es simplemente que es de paso, la transitoriedad de la vida. El Salmo 90 dice que el promedio es de 70 años y para el que es fuerte, de 80. Miren ustedes, la vida es muy corta relativamente y más en proporción a lo que se considera que es la eternidad. El arte de saber evaluar, de saber reflexionar, nos lleva a que reconozcamos que aquí está la fuente. Yo cuando era joven, acepté al Señor a 17 años, era adolescente, pero me encantaba ir a la iglesia, igual que ustedes, y escuchar, y tomar nota, y prestar atención. Y me acuerdo en un domingo, junto con mis amigos, escuchamos a mi pastor decir, en sugerencia, lean Proverbios por la mañana y Salmos por la noche. ¿Lo pueden repetir cuál fue el consejo? Pero bastó que lo dijera una vez, aunque lo repitió varias veces. La primera vez me cayó en el corazón, como clavos que son dirigidos de un pastor al corazón del oyente. Yo dije, lo voy a hacer, porque Proverbios me dará la sabiduría, la prudencia, me ayudará a saber cómo percibir las cosas de una manera diferente. Yo soy joven, pero quiero aprender. Y luego Salmos por la noche, que habla acerca de todas las diferentes niveles de emoción, de experiencias, del valle, así como de la cumbre de una montaña, leer Proverbios por la mañana y Salmos por la noche. ¿Podrían una vez más repetirlo? Proverbios por la mañana y Salmos por la noche. No, yo me abracé de esa idea y lo hice esa semana. Llegó el próximo domingo, estaba en la iglesia, me senté con los mismos amigos y la emoción era tal que me llevó a preguntarles, ¿y qué tal? ¿Cómo les fue con Proverbios y Salmos? No sabían de lo que estaba yo hablando. ¿Cómo les dije? ¿Se acuerdan de Proverbios, de Salmos? No se acordaban nada. Pero ¿cómo es posible? Estuvimos ese mismo domingo, a esa misma hora, sentados juntos, escuchamos lo mismo, pero algunos oyeron, captaron, otros oyeron y se olvidaron, y a otros las palabras lo peinaron. Y lo mismo puede suceder en este día. Soy muy consciente de ello. No dejes que nada te distraiga. No dejes que las palabras se las lleve el viento. Déjalas que lleguen a tu corazón, que aniden allí un propósito particular por el cual el Señor nos ha concedido juntos este tiempo. La Biblia exalta a la familia. Es prominente en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios habla del matrimonio, Dios habla del sexo, Dios habla de la familia. Y en el Salmo 127 vemos el cuadro óptimo de la familia, lo que Dios estableció, lo que Dios formó. Empieza con la descripción del fundamento del hogar desde su incepción hasta su fin, con el impacto de nuestro Dios. Hermanos, la familia, el hogar, el matrimonio, tiene que estar centrado en Dios, tiene que tener como fundamento a Dios. Y vemos aquí una vez más, nuestra filosofía es nuestra creencia. Repitan conmigo, ¿qué es nuestra filosofía? Es lo que crees realmente. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no lo toman en cuenta. Es más, en cuanto a su vida, su comportamiento, sus decisiones, lo tienen a Dios muy ajeno de todo. Nuestra filosofía es nuestra creencia. Y ello requiere un compromiso personal, lo cual es vital. Un compromiso. Si yo creo en Dios, debo saber lo que Dios dice, el propósito de Dios para mi vida. De tal manera reconozco entre muchas verdades una verdad muy importante. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Me ha tocado ver a lo largo de los años tanta gente que se esfuerza por trabajar y trabajar para acumular la cantidad de recursos materiales que le den la satisfacción y la facultad de poder decir, ya tengo unos ahorros, tengo una casita, tengo esto, tengo lo otro, pero eso no es el fundamento, hermano. El fundamento es Dios, lo repiten conmigo. ¿El fundamento es quién? El fundamento es Dios. Por lo tanto, aprendemos y vemos que Dios es el que quiere obrar, pero nosotros tenemos que dejarlo obrar. Asimismo, cualquier esfuerzo mayor que cualquiera pudiera hacer, fíjense en el Salmo, por favor, otra vez, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Piensen cuántas cosas, en cuántos esfuerzos, en cuántos sacrificios usted se ha empeñado por años y al final no le dará el resultado que usted está esperando. Deje a Dios obrar. Deje que Dios haga su propósito y su plan. Dice luego, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Usted sabe hoy día con todo el sofisticismo de la tecnología, cámaras de video y grabaciones y sistemas de alarma digital y ultravioleta, infrarrojo y cuantas cosas más. Hermano, el Señor es nuestro guardador. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro grande socorro. ¿Cuántos lo creen y dicen amén, hermanos? Así que, ¿de qué vale tanto otro que puedas tener? Cámaras de video, mirando por todas partes, y al final te olvidas que es Dios quien te está mirando. Él es el que vela, Él es el que te guarda. Verso 2, por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. En efecto, tanto esfuerzo por trabajar, madrugar para irse al trabajo, dormirse tarde por tanto trabajo y al final no haberle ocupado un espacio de tiempo para Dios. Póngase a pensar, hermanos, es inverosímil. El fundamento, la base, lo principal, lo más importante, y lo ponemos a un lado. Dios, yo quisiera, sí, lees la Biblia de vez en cuando, estoy tratando. Imagínense que usted tratara de esa manera su trabajo, su profesión y cualquier otra dedicación a la cual usted le diera. No puede ser así, tiene que ser intencional. Repitan esta palabra, ¿cómo tiene que ser? Ser intencionales en nuestra relación con Dios. Y luego miren lo que sigue diciendo, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No voy a pedir que cuantos lo crean digan amén, pero quiero que me muestren su sonrisa. ¿Tienen hijos? Sí, feliz y de contento con mis hijos, dice usted. Si hubiera sabido que eran tanto trabajo, los hubiera escaseado mejor, dicen algunos. Y otros han recibido el mal consejo. o la mala, el mal comentario, y por lo tanto dicen ahora, ¿qué cosa? ¿Vas a tener hijos? Ay, sí, pero me voy a esperar, dicen. ¿Y cuántos? No sé, un hito, dice, una probadita, a ver cómo, y de repente dos, para la parejita. Y si de repente le salieron dos varoncitos, dos mujercitas, le da la tercera, ay, no sé, pero quizá, tal vez, ya veremos, dice. O sea, hay mucha incertidumbre. Se olvidan de lo precioso, de lo maravilloso que es tener la dicha de ser papá y ser mamá. Dice aquí la Biblia, los hijos son herencia de Dios. Ahora sí pueden decir un fuerte amén, hermanos. Ahora, sí, pero con poquita herencia ya tengo, dijo alguien. ¿Para qué mucho? ¿Cuántos hijos? Uno, dos, tres, es suficiente, es el promedio. Sin embargo, yo tengo conocimiento de personas que han tenido muchos hijos. La abuelita de mi esposa, por ejemplo, tuvo 14 hijos. Alguien dijo, ay, pobrecita ella. Pero no era feliz, no la conocí. Una ancianita de Durango, así, mire, chiquita, chaparrita, bonita, pero también de carácter bien fuerte para navegar a 14 hijos, óigame usted. Y cuando mi esposo y yo nos casamos y la tuvimos en casa, la paseábamos y todo, y luego decíamos, abuelita, cuéntenos, ¿cómo fue que usted tuvo 14 hijos y cuántos hijos nos recomienda? Y dice, no, ya ustedes, dice, ya empezaron muy tarde ya. Ellos se casaban pues muy jovencitos, ¿verdad? Pero cualquiera sea el caso, hermanos, es algo precioso. Yo cuando me casé, me hice la pregunta, ¿cuántos hijos quisiera tener? Y pues llegar a un acuerdo con mi esposa. Ella viene de una familia de 7, yo vengo de una familia de 3. Y bueno, pues vamos a darle una media docenita para empezar, ¿no? Y mi esposa me miró así. Y bueno, Dios nos dio 3 hijos, estamos agradecidos. Y yo resolví el problema fácil. Cada uno vale por 2. Ya tengo mis 6 hijos. Pero no sabía lo que el tiempo haría que aconteciese, y es que cuando los hijos se casan, uno no pierde un hijo, pierde una hija, más bien gana un hijo. Mi hija ya se ha casado con un pastor y que realmente yo he ganado un hijo. Él me dice papá, papá Fausto me dice. Pero no solamente los labios, pero realmente tengo una relación muy especial, porque el padre de él quizá es un buen hombre, es del este de Europa, allá en Hungría, es del campo, él fue a la ciudad, se hizo una profesión, es ingeniero, luego pastor, casado con mi hija, y ha convivido con nosotros, y vive ahí en California, es pastor de jóvenes, tiene también su profesión como ingeniero en sistemas, y él ha visto, él ha sentido, y como sus padres no eran cristianos, entonces él ha buscado acercarse a mí, y con ese sentimiento de calor humano y espiritual, me dice, papá, porque soy su padre espiritual, porque soy su mentor, porque él puede sentir el amor, y así todos nosotros también. Y me refiero a aquellos quienes quizá, habiendo deseado tener hijos, hasta el momento Dios no les ha concedido tal deseo. No se afane, no se desespere. He orado por muchas personas que se han acercado y dicen, pastor, ore por mí, tenemos 10 años de estar casados y estamos pidiéndole al Señor bebés, pero nos ha dado otro 15 años. Otra persona, yo prácticamente quisiera pues tener hijos, pero resulta ser que tengo una anomalía en mi cuerpo, no puedo, nunca seré, soy estéril. Cualquiera fuera el caso, hermanos, demos gracias a Dios en el estado en que estemos y en la confianza de Dios. Dios hace milagros. ¿Aquí creen en milagros, hermanos? Dios hace milagros. Y probablemente tu situación sea una preparación para un milagro que Dios quiere hacer, porque Dios quiere ser glorificado. O quizá el milagro de como una persona mayor, cristiana, madura, pudiera adoptar a tantos niños sin padres, a tantos niños de una vida desafortunada en la cual han sido abandonados y están faltos de amor. Y podemos ser ese padre espiritual, ese padre adoptivo, o en el caso de las mujeres, esa madre espiritual, esa madre adoptiva. Entonces seguimos mirando aquí verso 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, y qué más dice, cosa de estima el fruto del vientre. Nunca me voy a olvidar la experiencia. Cuando estuve yo allí, cuando estaba en el alumbramiento de mis 3 hijos, pero en particular el primero, me dijeron, Fausto, tu vida jamás será la misma. Del momento que supe mi esposa estaba embarazada, más aún en Estados Unidos, tener la facultad de poder estar allí y aprender a estar al lado de ella durante el alumbramiento y todo. Cuando nació mi hijo, mi primer hijo, y la enfermera, después de limpiarlo y asearlo, me lo puso en mis brazos. No es algo de simplemente poderlo repetir o decir o recordar sin ser movido en el corazón. El fruto del vientre de tu esposa. el fruto del amor, de la unión de dos personas. Es algo maravilloso. Este hijo tiene 25 años. Así de chiquito era antes, ahora está así grandote. Cambia. Las cosas van y evolucionan hacia algo más. Pero aprendemos y reconocemos que es una bendición. Todo esto lo digo para que ustedes, hermanos, se afirmen en su fe, en su filosofía de creencia y en el saber que necesitamos, en la reflexión y en la evaluación, buscar que agradar al Señor. ¿Qué acerca de los hijos que vienen con ciertas enfermedades o necesidades particulares? Hijos con deficiencia, hijos con síndromes de Down, hijos con la deficiencia de concentración, entre muchos otros diferentes nombres que se han diagnosticado en el día de hoy, vida postmoderna. ¿Será un castigo del Señor? ¿Será quizá una maldición en vez de bendición? Nada de eso, todo lo contrario. El que les habla le dice por experiencia haber estado muy de cerca con familias que caracterizan lo que les acabo de mencionar. Bebés mongoloides, síndrome de Down, nacer con un defecto físico, entre otros. Y sin embargo, son personas que, aunque al principio les fue un golpe, les fue un choque, han descubierto, teniendo a Dios en el centro, de que Dios tiene un propósito y que Dios se puede glorificar en ellos y a través de ellos. Y es un testimonio de luz, un testimonio de fe, en donde ciertamente toma a alguien muy especial para ser escogido como padre o madre de un bebé con cierta deficiencia o con cierta necesidad. La gloria sea siempre para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, nunca quiero yo minimizar el hecho de que sea algo muy difícil, muy trajinoso, grandemente desafiante. Pero hermanos, acuérdense, mientras más dura sea la lucha, mientras más densa sea la nube, la luz del Señor con grande fulgor resplandecerá y el rayo de luz de esperanza se mostrará y Dios se hace grande aún en medio de nuestras dificultades. Queremos ver la mano poderosa del Señor moverse y proveer en nosotros todas las necesidades. El que le habla no es ajeno a esta experiencia también. Así como les dije, tan feliz y contento de estar casado, de amar a mi esposa, la amo con todo mi corazón, es mi compañera fiel, ella está conmigo siempre, en este momento está aquí conmigo. ¿La pueden ver? No la pueden ver porque está en mi corazón, pero aquí la tengo yo. Viajo mucho, a lo largo y ancho de esta hermosa República de México, viajo mucho a Centroamérica, a Sudamérica, por la misión del evangelismo y de la predicación y el pastorado. Pero mi esposa siempre ha sido de un apoyo, ha sido de alguien que me ha dado ese hombro fuerte y hay comprensión y hay comunicación y hay amor y hay crecimiento. Nuestros hijos los hemos dedicado al Señor de que estaba en el vientre de ella. Pero una cosa tremenda fue cuando mi esposa estaba en mis brazos moribunda. Cuando mi esposa había sido descubierta de una enfermedad incurable. Y cuando la miraba a ella completamente desvanecerse en mis brazos. Y sus ojos se le voltearan para atrás. Y clamara al Señor, Señor, no te la lleves. Señor, yo la necesito. Padre, haz un milagro, sánala. Y Dios tratara conmigo, Dios tratara con ella. Y obviamente Dios la sanó, Dios hizo el milagro. La tengo conmigo, pero sé muy de cerca el vivir experiencia de esta naturaleza. Igualmente nuestra hija, la mediana de los tres, la del medio. Cuando nació, imagínense, la princesita del hogar. Felices y contentos con nuestra hija. Habían tenido un hijo varón, primogénito, ahora una hija. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero nació, no sabíamos, con una deficiencia de una anomalía, un riñón anormal. No lo sabíamos. Mas, sin embargo, cuando se suponía que ella debería desarrollarse como mujercita, dejarle el pelito que le creciera, su pelo no le crecía, su cuerpo no se desarrollaba, estaba muy delgadita, sufría de una infección crónica constantemente. Y mi esposa se afanaba en ponerle vestiditos de color rosadito para que supieran que era mujercita. No se podía divisar la diferencia. Su pelo no le crecía, le ponía cintitas en la frente y cuando alguien me decía, oh, mira a su hijito, su hijita. Vivir esas experiencias. De repente, tanto antibiótico llegaría a la edad de los 2 añitos. No era normal. Vayamos en busca de una segunda opinión de los doctores, de especialistas, ¿qué es lo que está pasando con ella? Se la dedicamos al Señor, es nuestra hija, somos siervos de Dios, amamos a Dios. ¿Qué está pasando? Fuimos quizás recipientes de muchas respuestas de la gente. Quizá hay pecado en ustedes, quizá hay orgullo en ustedes, quizá les falta fe. Todo tipo de cosas que a uno lo golpean, lo abruman y tratan de confundirlo, pero nos mantuvimos enfocados en el Señor. Llegado el tiempo, descubrió que en efecto había tenido ella un riñón anormal y era necesaria una operación, una cirugía muy delicada. Una tierna bebé de 2 años, verla llevar al quirófago. Ella ya entendía, ella ya sabía, tus ojitos temerosos a mirar a los enfermeros, al anestesiólogo y todo lo demás. Mi esposa a un lado, con esa templanza, pero con ese corazón dolido. No hay palabras para describirlo, hermanos. Pero también eso nos ha servido en el pastorado. Cuando sabemos de muchos que pasan por circunstancias parecidas o iguales o peores, no necesitamos pensar en qué le voy a decir o qué versículo le encuentro, basta con solamente llegar allí y con la experiencia de mi vida poder estar sentado al lado del papá que espera que salga el hijo o que salga el doctor de aquella operación, o estar sentado a la madre, sentado a los familiares allí, porque uno sabe lo que se vivió, ha vivido esa experiencia, somos partícipes de aquello mismo, de lo cual el Señor nos ayudará a que con la misma consolación que fuimos consolados, podamos consolar a otros. Hermanos queridos, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es milagroso. Hoy mi hija es más saludable que nada, nos ha dado 2 nietos, y así como yo, así como ven a mí, ella es bien robusta porque le gusta comer igual que al papá. Hermanos queridos, Dios es misericordioso, ha usado y seguirá usando todas las circunstancias de nuestras vidas. Nuestro hijo mayor ha sido un tema muy singular, porque desde niño, como él también lleva mi nombre, Esteban Fausto, a él le gustaba estar conmigo para arriba y para abajo en todo tipo de eventos y actividad cristiana y pastoral. Decían a él, eres el pastorcito le decían a mi hijo. Pero llegó la edad de la pubertad, las malas influencias, la misma carne, los indicios de la carne, las tentaciones y tantas cosas más. Llegó un momento en que mi hijo decidió irse tras las cosas de este mundo. No puedo expresar en palabras cuánto dolor, cuánto sufrimiento causara y causa y aún continúa haciéndonos sentir a mi esposa y a mí. Pero hermanos queridos, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto nos ha hecho hombres de oración, a mí y a mis compañeros, a mi esposa y a sus amigas, hombres y mujeres de oración. Les cuento acerca de una noche, cuando a medianoche me despierto para ir al sanitario y de repente veo que en la cama no estaba mi esposa. Y esto no es costumbre, que no esté a esta hora. Y la busco y no la encontraba. Y dije, no puede ser el rapto, porque entonces, ¿qué hago yo aquí también, verdad? Me hubiera ido. Porque uno de repente se preocupa, hermanos. Dice, uy, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y de repente recuerdo tan claro, ya hace varios años de esto. Comencé a buscarla alrededor de la casa, estando todo oscuro, no quería encender las luces para no despertar a medio mundo. Pero en eso, guardando silencio, escucho el susurrar. Escucho el quebranto de una madre que proviene del dormitorio, el cual solía ser el dormitorio de nuestro hijo mayor. Y cuando entro, empujo la puerta y la veo a mi esposa postrada al lado de la cama, cual fuera la cama de nuestro hijo, llorando, clamando, rogando a Dios. Eran las 2, 3 de la mañana, y cuando la veo, digo, ah, qué bueno, ahí estás, y me fui a dormir. No, qué frío, ¿verdad? ¿Cómo va a ser así? Cuando la veo, mi corazón se desploma, hermanos. Yo soy el pastor, yo soy el padre, yo soy el marido, yo debería ser aquel hombre que estaría más bien intercediendo por aquel hijo que anda en el mundo. Pero mi esposa es aquella mujer sensible, como toda madre, como ustedes que son tan sensibles, el amor abnegado de una madre. Así que en ese momento yo me voy al lado de ella y me caigo de rodillas y comienzo a clamar junto con ella. Y eso ha cambiado nuestra vida. Hemos aprendido y descubierto lo que Jesucristo declara a través de los evangelios. Siendo muy temprano de mañana, cuando aún era oscuro, Jesucristo iba a un lugar desierto a orar. Y vemos nosotros que es tan importante las oraciones temprano en la madrugada, las vigilias de la noche, las oraciones acompañadas de ayuno, de clamor, de espera, en la búsqueda de aquella confianza que nos brinda la fortaleza del Señor. Si tú tienes un hijo pródigo, si usted tiene una hija pródiga, si usted tiene un familiar, un ser querido que aún no se ha acercado al Señor, crea, espere, tenga paciencia, porque todos un día volverán. ¿Cuántos lo creen y cuántos dan gloria a Dios? Porque el Señor cumplirá su promesa. Démosle un fuerte aplauso a Jesucristo. Él va a hacer la obra, hermanos. Él va a hacer la obra. Son nuestra recompensa nuestros hijos. Así lo dice el Salmo. No una maldición, ni tampoco un castigo, ni tampoco por el suceso de una tragedia, un accidente. Dios tiene todo en control y todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Más bien, son una expresión del favor de Dios, de la bendición de Dios. Es una experiencia sin igual el ver a los hijos a través de los lentes de las Escrituras, el ver que son nuestros trofeos. ¿Ha visto usted alguna vez en las Olimpiadas de aquellas personas que no tienen piernas? O algún deporte de personas que han nacido con ciertas deficiencias, es algo que es ciertamente de grande inspiración. Y uno muchas veces se queja, y sin embargo lo tiene todo. Somos más bien flojos, indisciplinados. Mire esta persona que se esfuerza y que en silla de ruedas juega y mueve el baloncesto y tira sus canastas y todo. Uno dice, wow, o corriendo en maratones, o caminando con una sola pierna. Hermanos queridos, hay que cobrar fuerzas, hay que cobrar ánimo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La providencia de Dios nos muestra que Él tiene planes para ti y para mí. Son únicos y diferentes. No te trates de igualar a otros, o de imitar a otros, o de estar en competencia con otros, o de envidiar a otros. Dios tiene un plan para ti, y solo para ti, para que lo sepas tú. El Señor te ama. Tú eres la hechura creada en Cristo Jesús para las buenas obras que Él de antemano había puesto para que estuvieses en ella. Proverbios 2:4 nos dice que somos su bandera y sobre nosotros nos pone el amor. El triángulo del amor, Dios en medio. No puedo yo imaginarme cómo puede una familia mantenerse y sobrevivir sin poner a Dios al frente. Hoy les encomiendo a la palabra de Dios, les encomiendo a la obra del Espíritu Santo de Dios. Pongan a Dios primero, coloquen a Dios al centro de vuestras vidas, denle a Él su pensamiento, su emoción, sus deseos, denle la vida a Jesucristo, no tarden más, no esperen ni un instante más, denle su vida a Jesucristo. La base del matrimonio es entender el propósito de Dios al crear al hombre. En Génesis se nos dice que Dios creó al hombre y vio que no era bueno que el hombre esté solo, le creó a la mujer. Dios hizo a la mujer del hombre y para el hombre. Qué bueno que cuando Dios le dio señorío a Adán, vio que no era bueno que estuviera solo, porque él no escogió a una jirafa como mujer. ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? O una elefanta, una tigresa, imagínense aquí algo que estaba desparejado. Pero por lo tanto él se quedó solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Por medio de un sueño profundo, dice la Biblia que del costado de su corazón, la palabra costilla es al lado del corazón, Dios creó a la mujer para que fuera la ayuda idónea. Y cuando él se despierta del sueño y la ve a su idónea, ve a su varona, dice, ¡wow! Y se enamora. Así debemos los hombres estar enamorados de nuestras esposas, aún continuamente y aún más profundamente. Pero qué tremendo, ¿no? Cuando hubo la caída del hombre en capítulo 3, vino la maldición, vino la vergüenza, que estaban desnudos, había malicia en sus ojos, sus pensamientos. El primer sacrificio, la gracia de Dios, que hubo derramamiento de sangre para con la piel de ese animal cubrir su cuerpo, su vergüenza. Pero luego también por ahí andan diciendo de los celos. Aquí hay mujeres celosas, ¿verdad que no? Aquí no hay celosa. En Cuernavaca no hay mujer celosa. Pero interesante porque cuentan de Eva, esto no está en la Biblia, pero cuentan que Eva dice que de repente estaba esperando que Adán no llegaba a la hora de costumbre. ¿A dónde se habrá ido? Y cuando llegaba, él cansado de trabajar, le daba de comer y luego se iba a dar su siesta. Y ella esperaba que Adán estuviera bien dormido y iba a hacer la siesta y le contaba a ver las costillas que estaban todas completas. Los celos, celos son, ¿verdad? Hermanos, que Jesús sea el Señor de tu matrimonio. Las cuatro letras, O, B, D y la letra C. Cuatro letras, ¿cómo se leen? Obedece, obedece, obedece a la palabra de Dios. Que Jesús sea el Señor de tu vida, de tu matrimonio. En cuanto al rol del marido y la mujer, el hombre debe amar y dirigir a la mujer. La mujer debe de respetar y de seguir a su marido. Muchos hombres, créanme, les digo, con bastante sentimiento y con bastante veracidad, muchos hombres se frustran y en un momento dado preguntan, pastor, ¿qué hago? Mi mujer es muy mandona. Mi mujer, si no hago lo que ella quiere, no está tranquila y ahí está. Y la mujer está ahí empujando y refunfuñando y controlando. Hermanas, tranquilas. Relájense, dejen que el hombre tome su posición y su lugar. La mujer dice, no, es que no, ahí está, no hay. Que haga algo, ahí lo empuja, lo jala. Si quieres escoger ese tipo de vida, pues ¿cómo te va a ir a ti? Empujando al hombre, jalándolo, ahí, ok, sí. Oh. No, no, ora, ora, pídele al Señor, ora, ora. Y de vez en cuando dice, órale, también, ¿verdad? Pero la oración primero, hermanos. La oración primero. Hay que reconocer nuestras diferencias. Yo aprendí de joven a consultar y buscar el consejo de sabios, hombres mayores, los cuales me dijeron, Fausto, sé estudiante de tu esposa. Como todo buen estudiante en tu carrera, estudiante de la Biblia, sé estudiante de tu esposa, de la persona de tu esposa, de la manera que piensa, lo que le gusta, lo que le disgusta, etc. Porque de esa manera tú vas a aprender a amarla más y amarla como es. No tratar de cambiarla, amarla como es. Y esa inspiración hará que las cosas broten y den fruto. Entonces, ser estudiante de tu cónyuge. Asimismo, aprender a obedecer la palabra de Dios, fe y obediencia. Y asimismo en ello viene cuatro fundamentos de toda relación: hermanos, amigos, matrimonio, familiares. Número uno, amar. Número dos, comunicar. Número tres, comprender. Número cuatro, perdón. ¿Lo pueden repetir conmigo? Si no lo anotaron, pueden repetirlo. Número uno es amar. Amar, un fundamento importante. Segundo, comunicar. Saber comunicarse. Número tres, comprender. Y número cuatro, perdonar. Y el adjetivo, amar completamente, comunicarte íntimamente, comprender pacientemente y luego perdonar inmediatamente. Cuando demoramos en perdonar, hay raíces que comienzan a hundirse y a meterse y no afloran rápido, pero hay raíces de amargura que con el tiempo han de brotar. Y cuando hay esa actitud, apatía, desdén y estas cosas que son tan feas, entonces es porque te has demorado. Perdona, perdona, no juzgues, dale a Dios el juicio. Comprende con paciencia, no te desesperes. Han sabido ustedes que según los científicos, los hombres usan la mitad de su cerebro y las mujeres usan ambas partes del cerebro? La mujer dice, ah, con razón, dice la mujer, con razón. Ahí viene la lentitud. Pero no para que se burlen, no para que se burlen, sino para que digan, pues para que tengan compasión, para empezar, y para que nos den chance. ¿Verdad? Las mujeres usan ambas partes del cerebro, el hombre solamente la mitad. Ayúdale a activarse un poquito más, quizá, con amor, con ternura, con comprensión, pero algo más también. El hombre es como por cuadro, se enfoca en una cosa y no hasta que termina. La mujer le da por todas partes, hace muchas cosas a la vez. Es como los cuadros de los waffles, y la mujer es como el espagueti, los fideos por todas partes. Sus emociones van para arriba, van para abajo, de repente está llorando, toda sentimental, toda herida, al rato está riéndose ya, como que todo se olvidó, y el hombre no sabe que así y asá, y no sabe cómo responder o reaccionar ante ello. Mujeres, por favor, tengan misericordia de sus maridos. Tengan misericordia, por favor. Bienaventurada la misericordiosa, porque ellas también recibirán misericordia. Alguien me mandó una foto por internet acerca de un libro del tamaño de este púlpito y así también de alto. Y decía, introducción al manual de la comprensión para las mujeres. Oh, wow. ¿Cuándo va a empezar a leer ese libro? ¿Cuándo cree que lo va a poder terminar? Es difícil comprender a las mujeres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Y me están mirando, dicen, sígale, sígale, pastor. Y los que no están aquí, me mandaron la encomienda que está en el retiro. Así que todo está bien, todo está bajo control, estamos cumpliendo el cometido, hermanos. Las mujeres se sienten solas e incomprendidas, anhelan ser comprendidas. por sus maridos. Y los hombres tratamos de ayudarlas, pero ella dice, no, no me trates de ayudar, compréndeme, ayúdame. ¿Ayúdame en qué? En oírme. La mujer quiere hablar y quiere que el hombre la escuche. Y el hombre, ya, al punto, dale al punto de una vez. Y es que Dios nos hizo diferentes. Y el hombre tiene que aprender a escuchar. Porque ella le da y 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 le da. Lo peor es que tú aprendiste a escuchar. Ya terminó. Ahora ella quiere que tú empieces y le des la cuerda también. No. Yo vengo de trabajar. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Pero cómo que bien? ¿Qué hiciste? ¿Y qué más? ¿Quiere que le cuente minuto por minuto, segundo por segundo qué estuviste haciendo? Por favor. Tenga misericordia. Ustedes saben que las mujeres son históricas. ¿Históricas? No, histéricas. Eso también. Histéricas, pero históricas. Ella recuerda muy bien, con exactitud y grande precisión, dónde, cómo, qué palabra, el color de la camisa, cuando te pasó esto y te pasó lo otro y te ofendiste, y aún no perdonas. No seamos históricos o históricas. Deja ya el pasado, pasado está, borrón, cuenta nueva, dale vuelta a la página. Dios quiere darte un nuevo día, un nuevo comienzo. Nuevas son sus misericordias cada día. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Leamos por favor una vez más del Salmo 127 para concluir. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y seguimos el Salmo 128, por favor, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cuánto lo creen y dicen amén, hermanos? Bendígate Jehová desde Sión, ¿verdad? El monte santo. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Palabra de Dios, hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas y sus corazones. Si me acompañan a ponerse de pie, podemos juntos hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este día, esta ocasión que nos has permitido compartir juntos, recordar a los hombres que están en el retiro, Señor, en Tierra Alta, y pedirte que cuando regresen, Señor, sean bien recibidos en casa, sean recibidos con mucho amor y con gran reconocimiento, Señor, de lo oído, lo aprendido. Señor, ayúdanos a cultivar en nuestra amistad la buena semilla, el buen cultivo, Señor, de una tierra abonada, preparada para aquello que tú tienes, Señor, para cada uno. Bendice a cada familia, cada hogar, cada matrimonio, por cada persona soltera o viuda, o que haya pasado por un divorcio, haya sido abandonada por el padre de sus hijos, madres, padres solteros. Señor, tú sabes y tú nos conoces, por aquellos jóvenes solteros que están aquí, Señor, que lo que han oído puedan almacenar, Señor, conocimiento y sabiduría que les va a servir un día muy cercano. Señor, te pedimos perdón por nuestras fallas y errores. Te pedimos, Señor, que en este día extiendas tu mano sanadora y sane las heridas, Señor, que han sido causadas por tantas cosas, tantas personas, tantas experiencias del pasado. Tú eres nuestro sanador, tú eres Jehová Rafa, Señor. Igualmente te pedimos que hoy nos des ese nuevo aire, ese aire fresco, Señor, ese viento, ese fuego, Señor, que se enciende en el corazón con gran pasión por ti, por tu palabra, para ser hombres y mujeres de oración, que te buscamos con todo el corazón. Señor, que anhelamos ser familias fortificadas, familias que edificamos a otros, Señor, que compartimos, de gracia hemos recibido, que por gracia también podamos dar. Les invito en este momento, por favor, a que coloquen su mano en el corazón, por favor. Pongan su mano derecha en su corazón. Es como un acto de simplemente hacer contacto con tu interior, el alma. Dice el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dijo el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mío y redentor mío. El Señor quiere perdonar tus pecados, quiere sanar tu corazón, tus emociones, quiere ayudarte a que sepas marcar el paso por el cual seguir. El Señor quiere darte vida nueva, vida abundante y vida eterna. Todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Quiero invitarles a que hagan una oración. Invitarles a que hagan una oración de confesión. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les ofrezco que repitan esta oración conmigo, que lo digan en voz alta, que lo digan de todo corazón. ¿Estamos listos? Oremos juntos. Digan, Señor Jesús, gracias por tu palabra de hoy. Ayúdame, Señor, no solo a ser oidor, sino también hacedor de tu bendita palabra. Gracias por hablarme y por mostrarme el camino. Lléname de tu Espíritu Santo. Guíame por el camino de tu verdad. Ayúdame a seguirte y a servirte por el resto de mi vida. Te amo, Señor, porque tú me amaste primero. Y ayúdame, oh Dios, a amar a mi prójimo, aún más a mi familia y a mis amistades. Me has bendecido, Señor, para bendecir a otros. Gracias por el perdón de mis pecados, por morir en la cruz y resucitar y saber que muy pronto vendrás por mí. Te doy toda la gloria y toda la honra en el bendito nombre de Jesús. Amén. Fue una bendición estar con ustedes. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.